estábamos escuchando La Naranja de la Luz, que está tocando en Paseo Camacuá, y nosotros seguimos con esta transmisión especial de La Trama por Radio Camacuá.
Bien, empecemos con la entrevista. Bienvenido, Alfredo. No sé si nos escuchás.
Los escucho perfecto.
Bien, me alegro.
No sé si los oyentes nos escuchan, pero que sí.
No nos importa.
Tremenda producción, ¿no?
Sí, la verdad que arriesgado.
Le quiero contar a la gente que me esperaban con una banda en vivo, o sea...
Muchas gracias por venir y por esperar también en esta transmisión, que bueno, tiene todas las particularidades de una transmisión de radio al aire libre.
Es así, está perfecto.
Contarle a la gente que Alfredo es artista visual, como bien habías dicho, pero también estudió y se sumergió en varias
disciplinas.
Claro, por ejemplo, estudiaste arquitectura.
Cine también.
Cine. Estudiaste en Bellas Artes, desde ahí lo de artista visual. Y venís desarrollando en tu trayectoria desde el principio de los 90, se podría decir.
Exactamente.
Final de los 80. En mi caso, yo te conocí en el 2010, como varios de nosotros, me imagino.
En el subte.
Y con la exposición y la campaña, podríamos decir, de Yerra Intendente.
Esa fue la primera edición, la del subte en 2010.
Claro.
Y una cosa muy loca, me llama la atención que te acuerdes desde ahí, en realidad. La mayoría de la gente se acuerda desde del 2015. Porque en el 2010, yo, por ejemplo, no manejaba redes. Y no sé si Facebook había, pero no sé si había Twitter.
Claro.
Creo que no había Twitter.
No.
Y a nosotros nos parece hoy que 2010 es ahí nomás, pero 2010, por ejemplo, no había Twitter.
Ya pasó un tiempito.
Y es muy loco, ¿no? Como el proyecto de 2015 estuvo muy asentado encima de las redes sociales.
Claro.
En el sentido de que hoy por hoy las redes sociales, como cualquier herramienta, pueden ser para hacer el mal o, como lo usamos nosotros, para hacer el bien, o ustedes para hacer la radio también.
Claro, fue en esta última campaña, digamos, como un crecimiento exponencial.
Exponencial.
A las redes.
Y la cuestión de las redes lo que te permite es broadcast yourself, es editorializar sobre el tema que te interesa y que mucha gente te lea como si fueras un diario, ¿no?
Contemos un poco, por favor, Alfredo, cómo fue que surgió la iniciativa de Yerra Intendente, que bueno, fue por ahí que empezamos ahora, y en su primera edición, ¿a qué iniciativas convocó? Porque vos no estás solo en ese proyecto.
No, en absoluto, ahí está bueno explicar que el proyecto lleva mi nombre, pero es un proyecto colectivo que reúne a mucha gente, es un proyecto de un número de participantes variable según la actividad en la que estemos. ¿Cómo empezó? Como las cosas más lindas en una charla de bar.
Como empiezan las cosas importantes.
Como empiezan tal vez las cosas importantes. Empezar a notar en charlas con amigos, ¿no? Que bueno, obviamente tengo muchos amigos que se dedican a la arquitectura o al arte o al diseño o al cine o a la publicidad. Y bueno, en cada charla, no importa de qué estuviéramos hablando, siempre había un lugarcito para Montevideo, para la ciudad. Y empecé a notar cómo todo el mundo tenía planes para la ciudad, planes que podían ser muy chiquititos, ¿no? O planes. Y bueno, pasar de la charla al hecho, digamos, de agarrar y juntarlos a todos, organizarlos a todos, y que cada uno lograra plasmar esas ideas, que es lo que también los obligó a todos a perfeccionar las ideas, ¿no? A hacerlas visibles para los demás. Y eso es un paso muy importante, ¿no? Una cosa es charlar y otra ya es poder mostrar una idea a los otros. Claro que no necesariamente las ideas implicaban transformaciones en lo físico de la ciudad. Te diría que un gran porcentaje de los proyectos también iban a la esencia de la ciudad, al espíritu de la ciudad, a la filosofía de la ciudad.
A ver, un ejemplo.
Y, por ejemplo, de 2015, que me acuerdo, ¿no? Magela Ferrero, el proyecto de ella, que es una fotógrafa y artista uruguaya muy importante, muy, muy querida, el proyecto de ella era referenciar los lugares públicos con hechos privados. Eso tiene un gran porcentaje de poesía, no es que estamos construyendo un puente, lo que sí, el proyecto de ella era para que la gente entendiera o empezara a pensar en la ciudad como su espacio personal también, ¿no? El uso del espacio público no como el espacio de nadie, sino como el espacio de todos. Entonces, adueñarte del espacio público. Entonces, lo que ella hacía era poner como un mojón, un monolito donde decía: acá fulano de tal dio su primer beso. Y esa forma tan simple y tan poética de marcar lo íntimo en lo público, bueno, creo que son cosas que ayudan a desarrollar esa idea, ¿no? De que el espacio público es de todos.
Sí, igual, más allá de la cuota de poesía, termina generando cosas muy concretas, de apropiarse de los espacios, de asistir, de habitarlos.
Hacerse cargo.
En ese sentido, hay no solo ese tipo de propuestas que generan esas cosas, sino que también hay propuestas bastante concretas.
También. Diría que en tercios la salud varía, ¿no? Un tercio de propuestas fueron súper concretas, un tercio de propuestas fueron más a nivel del diseño de las cosas y un tercio de propuestas fueron a la poética de las cosas. Pero eso es sin proponernos, ¿no? Eso fue, no hubo la propuesta del equipo curatorial, digamos, que dijo, che, vamos a vivir así, ¿no? Luego vimos que venía por ahí.
¿Y el canal que eligieron para hacer llegar esta propuesta fue un poco llamativo, o por lo menos llamó bastante la atención en su momento, en esta última campaña electoral de municipal? Eligieron un poco la parodia política, ¿no? Para hacer llegar el mensaje.
Elegimos uno de los tres temas que apasiona a multitudes en Uruguay, que es o el carnaval, o
el fútbol.
O el fútbol, o la política.
Claro.
Entonces fue muy loco, me acuerdo como si fuera hoy. Nosotros inauguramos la exposición del 2015 en el CCE, en el Centro Cultural de España, en junio, principio de junio. En febrero lanzamos lanzamos el Twitter. A la media hora de que lanzamos el Twitter, nos habían llamado ya de tres medios de comunicación a entrevistarnos para preguntarnos, hola, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿De qué partido son? Inmediato, fue inmediato. Y a partir de ese día, yo creo que nunca dejamos de dar una entrevista. Durante dos años, o sea, por H o por B, y a veces pensando en las cosas que pasaron y lo que está pasando, creo que es válido decir que vinimos a ocupar un lugar que estaba vacante, un lugar como de agitar de nuevo a la sociedad civil. De un tiempo a esta parte nos hemos vuelto demasiado cómodos, ¿no? Las cosas. El Uruguay tiene una democracia partidaria muy fuerte y es muy saludable y es muy bueno que exista. Pero es como que las cosas siempre tienen que teñirse de ese color partidario.
De pasar por ahí, sistema partidario.
Al punto de que a vos te tiran una idea y si te dicen que esa idea viene de una tienda política que vos no compartís, por más buena que esté la idea, probablemente no la ayudes, ¿entendés? No la apoyes. Entonces, también nosotros queríamos como refrescar eso, ¿no? Refrescar a la sociedad civil. Vos fíjate que nosotros logramos poner juntos, varias cosas pasaron, logramos poner juntos Facultad de Arquitectura, Escuela de Diseño, gente de Bellas Artes, no institucionalmente, ¿no? Pero sí gente de todas esas disciplinas, que parece de perogrullo, ¿no? Un proyecto que reúna gente del cine. Pero parece ser que nunca había pasado algo así. Reunir gente del cine, de las bellas artes, de la arquitectura y del diseño industrial. Yo pensé que era algo más común, pero no. Gente que capaz nunca hubiera participado si esto fuera, pero seguro, si esto hubiera sido partidario. Porque también lo otro que siempre me gusta decir es que es un proyecto súper político, pero no partidario. Es político porque lo que nos interesa es la ciudad y la política viene de eso, ¿no?
El espacio público, digamos.
El espacio público, los temas de la polis.
Sí, y el interés por la ciudad de Montevideo, particularmente en tu caso, llegó en determinado momento, digamos. O sea, estuviste en otras partes del mundo viviendo, estudiando.
Exacto.
¿Cómo fue ese momento y qué fue lo que te pasó cuando
mirá,
decidiste quedarte en Montevideo?
Me pasa así, tanto por haber estado en otros sitios como para haber recibido gente de otros sitios. La imagen que fui forjando en Montevideo se empezó a familiarizar con conceptos que veían estas personas. Viste que a veces lo que ves todos los días no lo ves, o no ves.
Lo normalizás.
No, exacto. O dejás de ver ciertas cosas. Entonces tiene que venir alguien de afuera y señalártelo. Lo mismo vos, saliendo, ves otras realidades y en la comparación. Yo nunca hice la encuesta, pero me atrevería a decir que no sé cuánto porcentaje, pero hay un montón de montevideanos que no les gusta Montevideo. ¿Qué opinan? Que es, yo qué sé, esos lugares comunes, de que es gris, que es aburrida, de que no pasa nada, de que, uy, no, Buenos Aires está mucho mejor, uy, no, Río de Janeiro, o París, no sé qué. Y no se trata de eso. Al revés, porque cuando viene la gente de todos esos lugares a Montevideo, dicen, ¿y esto? ¿Dónde lo tenían escondido? Esto está increíble. Entonces es un ida y vuelta, ¿no? Y también después ver realidades de ciudades, lo que vos me preguntabas, Irene, que están funcionando y que son divinas y que son como Montevideo. O sea, que no compararse con Londres, pero sí compararse con ciudades que están en una escala montevideana, digo, y que funcionan y en las que ocurren cosas novedosas. Y en las que la agenda supera ampliamente lo de recoger la basura y prender las luces, ¿no? Porque eso también estaba en la base de cuando nosotros empezamos a laburar y armar el equipo. Salir del obvio, ¿no?
Sí, un poco también volviendo a la política partidaria, en un momento la campaña estuvo como muy centrada en esas cuestiones como más básicas, ¿no?
Muchas veces ocurre eso. Creo que tal vez esta última fue la primera. Bueno, de hecho, ¿vieron lo que es el tema central en este momento de discusión en Montevideo? Es lo que un proyecto para el 18 de julio. Yo aplaudo la iniciativa. El proyecto en sí, bueno, sí, podríamos hablar días y ver cómo mejorarlo o qué cambiar. No es eso lo que me importa. Me importa que el foco esté puesto en un proyecto para Montevideo del cual está opinando y participando toda la ciudadanía. Es muy lindo eso. Claro. Yo no me acordaba de cosas así en el pasado, en otras administraciones. Es como que un tema así entre en la agenda, para mí es gol. Para mí es gol. Después vemos si el tema... Si el proyecto en sí está bueno o es mejorable, probablemente sí, pero lo importante es que esté en la agenda, que hayamos salido de, no, yo barro más, no, yo ilumino más, no, yo, pero te barro antes.
Sincronizo los semáforos.
No sé, todas esas cosas que me parecen que no, como si el médico empezara a decir, yo curo gente, no, eso es lo que tienen que hacer.
Claro.
Está fuera de discusión.
Eso es lo funcional, digamos.
Eso es lo funcional, vamos a salir un poquito de eso, ¿no? Vamos a ver, ¿es posible transformar a 18 de julio en un lugar sin autos? Claro. Eso ya me parece un buen tema, ¿entendés? ¿Es posible que los edificios a partir de mañana la legislación les obliga a que los techos sean verdes?
Claro.
Vamos a tirar esos temas en la agenda, eso es lo que quiero. ¿Es posible que haya un tren elevado por Avenida Italia? ¿Es posible poner placas conmemorativas de los momentos importantes en la vida de cada uno de los ciudadanos? Vamos a discutir esas cosas más interesantes. Lo otro tendría que salir como pan caliente, digo, no tenemos que perder tiempo en eso.
Claro, Alfredo, yo tengo la sensación de que hay un prejuicio presente en que esos temas que el grupo trata de volcar en la agenda como que representan a intereses más burgueses, no sé, me imagino que alguna vez los has escuchado, como que no es lo importante y se pone siempre en un segundo plano.
Es
no, pensar en hacer la ciudad más linda es un interés burgués, para mucha gente eso se piensa así.
Lo que pasa es que es preciosa tu pregunta, yo te la respondo como burgués que soy, porque
claro.
Nací en el campo, nací en la ciudad. No voy a andar engañándome ni engañando a nadie. Porque...
Dije burgueses porque no, es la palabra que uno encuentra más fácil.
Pero yo aprecio, no reniego de lo que soy. No puedo inventar lo que no soy. Entonces, por un lado eso. Por otro, que con ese argumento, tampoco es que se haya hecho lo esencial, lo que la gente que critica este tipo de propuestas haya hecho lo esencial. Ya ves que los cantegriles siguen creciendo,
claro.
Ya ves que hay un montón de problemas que no se han solucionado, que sí parecerían en esa tabla de más importante. O sea, es como cuando la gente dice, no, si hubieran, ¿para qué hicieron la torre de las comunicaciones? Si hubieran hecho viviendas populares. Eso es mentira, no tendríamos ni la torre ni las viviendas populares, ¿me explico? Son diferentes dineros, diferentes cosas, no tiene que ver una cosa con la otra. Y por último, para terminar lo que me preguntaste, el asunto de preocuparse por la estética no es fútil, muy por el contrario. La estética, te lo pongo en un ejemplo, la estética de tu lugar de trabajo determina tu productividad, tu estado de ánimo. Si la luz que tenés encima tuyo durante 8 horas es un tubo lux frío o una pantalla que te da una luz cálida, si tenés una ventana o no, si tenés acceso a un jardín esas 8 horas, eso es estética. Pero para mí me parece fundamental. Y otra cosa, atrás de cada estética hay una ética. Entonces para mí también la estética que construye la ciudad hoy, que es una estética de lo funcional, del aprovechamiento y de la ganancia de dinero, tiene una ética por detrás, bastante pobre. Entonces no me parece poco importante discutir sobre estética, en absoluto.
Sí, las necesidades se organizan distinto. De hecho, pensaba con lo que decías que justamente en el presupuesto participativo en algunos lugares se piden semáforos o se piden cosas básicas, y en otros lugares donde las cosas están más resueltas se piden espacios públicos y se piden espacios para de encuentro, ¿no?
Exacto. Culturales. Aún en los lugares donde no están resueltos debería quitarse de la lista pedir un semáforo. Justamente decirle, no, señor, el semáforo va a venir, olvídate, no gasten este presupuesto en un semáforo, en una cebra, en una guardería. Esas son cosas que vamos a hacer. Darle la idea, sacar esos temas de lo posible a pedir en un presupuesto participativo para justamente dar cabida a proyectos más volados, ¿no?
Además, yendo a lo concreto, lo que decías vos, eso es lo que tiene que hacer el municipio, se supone, en esas cuestiones más funcionales. Exacto. O sea, no tendría que formar parte de una propuesta iniciada desde las bases, ¿no? Porque eso no. Es lo que le corresponde a un municipio, puede ser.
Y si querés te digo, justo con tema semáforo, que no es que vos pones un semáforo suelto en una esquina, es un sistema de tránsito que vos estás alterando por agregar o no un semáforo, no es también al grito de la tribuna que pones un semáforo, ¿no? Me parece.
Sí. Para... Decime, Irene.
Daría la última de mi parte porque no te queremos sacar más tiempo. Preguntarte si en realidad has tenido alguna propuesta política partidaria desde que arrancaste con este proyecto, que es una pregunta que la tengo guardada.
¿De que me quieran llevar?
Sí.
Bueno, mirá, no. 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 Lo que sí hubo fue toda una ronda de encuentros en la campaña mismo. Yo creo que así como a los medios de comunicación que les conté cuando sacamos el Twitter, que todo el mundo quería conocernos, a los candidatos les pasó lo mismo, nos querían conocer. Un poco en la curiosidad de ver si
rinde.
Si este personaje, no, sobre todo qué intenciones tenía.
Claro.
Y me encanta la pregunta también porque me da pie para decir una vez más que esto es un proyecto de arte finalmente, que no pretende dejar de serlo, porque pienso con total convencimiento de que como instrumento el arte me permite mucho más cambio que la política partidaria. Entonces tampoco, si hubiera habido, no lo hubiera aceptado, no me hubiera interesado, ¿no? Sería como hacer una cosa para llegar a otra que nunca fue. Nos interesa mantenernos en un proyecto de arte y aprovechar justo que el arte contemporáneo, que a veces la gente no termina de entenderlo o es tan vilipendiado, tiene cosas muy buenas como esta, ¿no? Que los temas del arte hoy puede ser la militancia de género, puede ser la militancia por el espacio público, por la ciudad en sí mismo. Entonces aprovechar esas nuevas oportunidades que da el arte y usarlas. Pero siempre, siempre desde ese lugar, ¿no? Yo sigo siendo un artista.
Bien. Para entrar un poco en contexto, preguntarte nomás, ustedes en el grupo tenían ideas para este lugar, para la Ciudad Vieja en general.
Teníamos,
en general.
Sí. Te cuento una de Plaza España, justo que estamos en Plaza España, que creo que también es algo que se está empezando a pensar de forma seria, que es que fuera en el subterráneo de la plaza que hubiera un gran estacionamiento para la gente que llega en auto a Ciudad Vieja, y de esa forma desembarazar a la Ciudad Vieja de tránsito vehicular privado. Y también fomentar a que la gente, como en tantos cascos antiguos del mundo, camine.
Claro.
No tenés por qué llegar en auto hasta al lado de tu cama, ¿no? O al lado de tu escritorio. No está mal caminar un poco. Y también habíamos pensado en retirar los ómnibus de transporte colectivo y sustituirlos por un tranvía eléctrico de doble vuelta.
Sí, yo ahí me enteré que pasaban 50 líneas más o menos,
sí,
por Ciudad Vieja.
Alucinante. Y la mayor parte del día entran vacías. Obviamente que esto está planteado. No, a ver, no, también nos han criticado en el sentido, sí, pero vos tirás eso y no sabés nada de tránsito. No. Después está la gente que va a poder resolverlo o no.
Claro.
Yo digo como artista justamente y como ciudadano sobre todo y como persona que ama esta ciudad y que ama en particular la Ciudad Vieja. Yo viví 10 años en Ciudad Vieja y aún hoy la extraño. Y como ciudadano mismo que digo, esto no está bien, esto no es de sentido común que entren en 50 líneas y den una vuelta a la ciudad, no está bien, o sea, eso no está bien, hay que buscarle la vuelta. Yo propongo poner un tranvía, armemos la discusión, pero así como está, no está bien.
Claro, sí, no sé si estabas enterado, pero hace un tiempo salió la noticia de como hacer un circuito de estacionamientos subterráneos.
Claro.
Toda esta zona de...
Exacto.
Este espacio que queda como enfrente a la rambla, hacia las colleras.
Sí, sería muy, muy bueno, muy útil.
Por algún lado fue recibido.
Bueno.
No sé, para redondear, Irene, ¿vos tenés algo más?
No, agradecerle a Alfredo por este rato en la trama. Y bueno, esperamos volver a conversar pronto.
Conversaremos. ¿Nosotros?
Más tranquilos.
No estuvo bueno. Bueno, estamos acá amuchaditos. Con música de fondo en vivo.
Nosotros estamos siempre en Ciudad Vieja, así que es un tema que nos interesa además particularmente, y por supuesto que es recontra bienvenida también la difusión desde el arte, y es algo que también desde la trama nos interesa pila vincular. Así que muchas gracias.
Lo último, me encantaría, si hacemos otra ronda de conversación, centrarnos en alguna de las ideas que tenemos para Ciudad Vieja y compartirlas.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alfredo.
Bueno, gracias a ustedes.